I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Bueno, nuevamente al aire con mucha información sobre cultura en general. Hoy con la presencia de dos columnistas que van a completar nuestro equipo de columnistas y que aportan valor agregado con sus matices a la propuesta de los lunes, como queda dicho. Ricky Dolina, que nos va a hablar sobre medios, no de lo artístico, sino sobre lo técnico, sobre el alterado y cambiante hábito de consumo en la industria de los medios. También se suma Javier Simón, con la excusa de Buenos Aires y su particular mirada de todo lo que se ve y se hace en la ciudad. También hoy es un día muy especial para nuestro grupo Arquiné, ya que ayer por la noche falleció nuestro querido Rómulo Berruti. Rómulo fue sobre todo periodista y vivió para el periodismo. Comenzó en la gráfica en los años 60, en el diario El Mundo y Crítica, y pasó por todas las redacciones más prestigiosas de la gráfica, destacándose, sobre todo, en el diario Clarín durante 26 años en espectáculos, en la sección de espectáculos. Rómulo vivió para el periodismo del arte, de la música, del teatro, del cine. Era su pasión. En radio también se destacó con distintas programaciones que lo distinguieron a través del tiempo. Estuvo ininterrumpidamente por 15 años con Plumas, Bikinis y Tangos, que era un programa que de alguna manera representaba el mundo que él le tocó vivir y lo siguió reflejando hasta hace poco tiempo. Pero se lo conoce sobre todo por su paso por la televisión, que fue muy vasto, pero que quedó en la memoria colectiva aquel célebre programa de los 80, Función Privada, junto a Carlos Morelli. Rómulo fue un gran periodista, fue un maestro, fue un guía en el mundo del espectáculo. Su destacada labor lo llevó a obtener el premio Conex y luego a ser jurado del mismo. Dejó un legado fundamental en nuestra cultura y sobre todo en nuestro grupo, que caló profunda su presencia, su don de gente, su amigo, como lo fue. Mónica, tenés mucho para contarnos de él.
¿Cómo están, queridos amigos? Una tarde muy especial para nosotros en Estudio Abierto, este programa que lo pensamos con mucha alegría, con muchas ideas acerca del arte, de la cultura, de los medios, del teatro, del cine, y muchas veces discutimos estas cosas con Rómulo porque para nosotros no solo se fue un maestro, se fue un amigo muy, muy, muy querido. Para nuestro grupo era fundamental. Rómulo fue nuestro último premio trayectoria en el congreso del año 2024. En algún momento les comentamos que nosotros hacemos congresos y eventos. Rómulo junto a Carlos, por su trayectoria, por ser dos referentes de la crítica y del periodismo argentino, y que todo el mundo, obviamente, nadie puede dejar de recordar lo que eran esas noches de Función Privada donde todos los seguíamos. Muchos de nosotros crecimos escuchando y viendo ese programa. Y para los que después tuvimos el privilegio en la profesión de ser amigos de Rómulo, amigos muy cercanos, Para mí hoy es un día súper difícil de hacer el programa. Agradezco que estoy con los chicos, con nuestro grupo, que para todos significa algo muy importante, Rómulo, pero para mí era algo muy especial. Yo pasaba muchas veces fin de año con Rómulo y me cuesta mucho hacer este programa. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible porque él todavía cuesta, ¿no? En algún momento nos vamos a sonreír y acordarnos de las cosas lindas. Yo tengo miles de recuerdos hermosos con Rómulo, de charlas y de cosas y de trabajo que no lo podría resumir ahora. Solo les puedo decir que tenemos el corazón muy roto y que vamos a tratar de rendir un homenaje a su legado, que va a estar en nosotros, porque Rómulo estuvo en nosotros con programas de radio, en gráfica, participó de nuestros libros. Nunca me voy a olvidar el último libro que editamos con Pablo en uno de los festivales de cine de Mar del Plata, estos libros que era un libro de cine argentino y queríamos que Rómulo escribiera, y Rómulo ya no tenía ganas de escribir, había trabajado tanto en gráfica que cada vez que le pedíamos, yo particularmente le pedía colaboraciones para algunos libros de los que editábamos con las universidades, y él me decía, no, nena, déjame, que ya no tengo ganas de escribir, y menos un capítulo de libro. Y yo le decía, Rómulo, si no lo escribís vos, ¿quién? Muchas veces que eran de directores argentinos, ¿no? Y yo sabía que no había escrito porque no tenía ganas y no seguía el deadline. Entonces le pedí a Pablo o a algún otro que lo llame y decía, uy, la Vasca me va a matar, no le escribí nada. Decía, la Vasca era yo, ¿no? Él también era vasco. Entonces decía, la Vasca me va a matar porque no le escribí nada. Y bueno, para mí eso era un honor porque yo sabía que lo hacía por puro cariño, no tenía ganas. A otros les hubiera dicho que no. A nosotros siempre nos decía que sí. Siempre nos acompañaba, siempre nos alentaba, y bueno, y tenemos miles de anécdotas con el grupo, de noches enteras que hemos pasado después de un teatro, cenando con él. Algunos nos enseñó a degustar algunos platos porque era un amante de la gastronomía, de la noche porteña. Yo creo que le encantaría la columna que hoy va a iniciar Javier, porque él te podría dar un poco de cátedra sobre lo que es Buenos Aires y la noche, los teatros, el cine. Bueno, era maravilloso quedarse horas hablando con Rómulo y que nos contaba alguna cosa que seguramente no nos había contado, porque era una usina inagotable de recuerdos y de cosas de Buenos Aires, y lo seguía haciendo porque era un tipo súper activo y estaba siempre en todo, y bueno, y esto nos cayó como un balde de agua fría, porque no estaba mal de salud, era un tipo que... Un problema que tuve de salud hace unos meses, me dice, ¿qué querés, nena? Si yo nunca fui al médico. Y tenía más de 80 y era muy coqueto y no le gustaba decir cuántos años tenía, pero bueno, tuvo una operación, parecía que estaba todo divino, y bueno, para mí el dolor tremendo es que no lo fui a ver, porque justamente era tan coqueto que no le gustaba que lo vieran mal. Entonces dije, voy a esperar que esté un poquito mejor, y ya estaba en una sala común y mi plan era verlo mañana pasado, y bueno, la vida no lo permitió. Así que, bueno, sé que seguro nos está mirando y se está riendo y diciendo, nena, no seas dramática. Pero bueno, siempre en nuestro corazón estará Rómulo. Y bueno, es una gloria. Y hoy estábamos hablando con Pablo por teléfono, Pablo De Vita, que también es muy amigo y muy cercano. Me decía, che, ¿qué vamos a hacer ahora sin Rómulo? Y yo le dije, no sé, lo pensaremos mañana.
Bueno, también hay que recordar que Rómulo Berguti y Carlos Morelli fueron premios de Arquiné en el Congreso de 2024. Y nos dejó ese gran recuerdo.
Premio Trayectoria, tenemos un montón de fotos con ellos brindando. La gente, hoy me llamaron asociados nuestros de Europa, porque como les dijimos, nuestro grupo es de diferentes partes del mundo. Nos llamó gente que decía, es Rómulo, claro, lo habían conocido a Rómulo en el Congreso y no podían creer, ¿no? Sí, todavía nos hace falta entender que no va a estar más.
Bueno, lamentablemente, gente muy cercana a nuestro grupo. Pero después de esta muy triste noticia, seguimos en Estudio Abierto recordándoles nuestro WhatsApp 11-33-71-0127 y nuestro Instagram Estudio Abierto Radio, Estudio sin E. Ricardo Dolina, una columna de medios, de cómo es el consumo en la industria de medios, esta alteración que hay en las formas y en el conjunto de la industria. Te escuchamos.
Bueno, buenas tardes. Quería, bueno, a pesar de este tema, que esta noticia, pero bueno. Hoy justamente quería hablarles de cómo ha cambiado la televisión en estos últimos años y cómo pasó de ser un ritual que vivíamos en nuestras casas, donde se encontraba la familia reunida, teníamos cuatro canales, todos juntos, compitiendo con el control remoto, a ver quién tenía el poder del control remoto, y era un ritual donde todos se juntaban a ver determinada serie, una película, ver función privada todos juntos. Pero bueno, esto hoy en día cambió y bueno, esa fogata, ese ritual que teníamos como que fue cambiando. Y bueno, hoy en día el televisor pasó a ser como un objeto de decoración colgado en el living o un monitor. Y también ya cambió todo eso. Había algo de ceremonial, algo sagrado en ese momento. Y bueno, hoy en día es como que uno entra a esa casa y ahí cambió. Porque los chicos, cada uno en la familia tiene su dispositivo. El hijo en su habitación, con su computadora, otro con la tablet, otro mirando una película en el celular, la señora mirando el noticiero en la compu, pero bueno, cambió. Cambió y bueno, no es que la televisión murió, sino que cambió la forma de visualizarlo. Ya los medios se consumen de otra manera. Y bueno, y esto se ve reflejado en los números, en los ratings, porque el on demand, o sea, las plataformas, dieron paso a la forma de visualizarlo. Por ejemplo, hoy en día se rigen mucho por el rating. Por ejemplo, en un estudio de televisión están todos mirando los monitores a ver qué están dando los otros canales para ganarle al otro canal. Entonces llevan una planilla, una computadora, donde van viendo el minuto a minuto de cada uno de los programas y cómo va midiendo cada uno de ellos. Entonces esto hace toda una disputa, toda una gran pelea acerca del rating. Y bueno, y justamente los canales de televisión de noticias le van ganando los canales de aire. Por ejemplo, el fin de semana pasado, Crónica le ganó a Canal 9, hasta la TV Pública y hasta América. A la tarde iba liderando Crónica todos los canales de los canales de noticias y los canales de aire, con un programa de espectáculo, pero lideraba. Pero hoy en día la televisión cambió y aparte los números que vemos ahora, por ejemplo, Crónica estaba en 1.8, 1.9, antes eso era un fracaso, pero sin embargo hoy es un buen número. Lo único que en este momento puede estar dando un buen número son 5 puntos, Gran Hermano. Pero fuera de eso, todos los programas están en 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿viste? Pero no está. ¿Y por qué esto de la televisión abierta? Y bueno, porque cambió porque ya la gente no se banca el tema de tener que de estar dependiendo de que el programador, al gerente de programación del canal, se le ocurrió que vea tal persona, tal hora, tal película. Ahora ya la gente ya no se banca la tanda, entonces prefiere tener el dispositivo, mirar lo que quiere, cuando quiere, son las 3 de la mañana, mirar una película, dejarla de mirar, después seguirla al otro día. A mí a veces una película me puede durar una semana, si una película larga la veo como una miniserie. Me veo un cachito, duermo, veo otro cachito, y así va cambiando. Y eso hace también que cambió la forma. Por ejemplo, vemos un gráfico, lo que se lo describo, que es como a través de los pasos de los años, la gente joven fue dejando de ver televisión y los que se mantuvieron mirando televisión era la gente más adulta. La gente arriba de 60 años es la que más consume televisión de la vieja forma, mientras que los jóvenes ya directamente prácticamente no miran televisión. no miran. Mi hijo directamente lo único que ve es en los partidos, pero los partidos hasta lo sigue por plataformas, no los consume en la televisión. Y la televisión, o sea, las plataformas, lo que ven, o sea, lo que queda del vivo, porque la mayoría es todo ya grabado, lo que queda en vivo es lo que tiene que ver con lo deporte, con lo inmediato, con cómo van las elecciones, por ejemplo, cómo va el minuto de la elección, quién va ganando en un partido de fútbol, cómo va el mundial, cómo va el partido, pero no el resto. El resto es como que lo veo después, lo veo mañana, y todo esto tiene una cosa que ya se pierde, una pérdida social donde no se puede compartir otro día en el trabajo con, che, ¿viste el programa de ayer, el programa de Olmedo, qué tal cosa, el programa de tal otro, viste la película que vieron en función privada? No, ya no se puede comentar porque ya cada uno tiene su propio aparatito.
Ricardo,
sí.
Hay un hecho particular que se da cuando hablabas de la tanda.
Sí.
Y que esto del minuto a minuto, que también permite que los canales se espían,
sí,
cuando van a la tanda. Y es común, sí, que se ve mucho la programación de cable, pero también en los canales abiertos, que cuando uno va a la tanda, el otro inmediatamente va a la tanda.
Claro.
Cuando el otro vuelve, el otro vuelve. Y eso tiene que ver con lo que estás diciendo.
Sí, sí, tal cual. Como por ejemplo en Crónica, tenemos al aire, tenemos todos los canales. Y si vemos que La Nación se fue a la tanda, TN se fue a la tanda, C5 se fue a la tanda, de acuerdo a cómo vemos en rating, o mantenemos la programación o nos vamos a la tanda también. Y entonces es todo una competencia ahí por ese lado. Pero el problema que después con el tema del on demand, lo que tenemos es el algoritmo, que el algoritmo nos puede llegar a jugar en contra, porque nos viene dando siempre lo que nosotros consumimos. Si nosotros miramos películas de terror, siempre va a película de terror. Si mirás película de espía, siempre te va a película de espía o película de amor. Y te quedás encerrado en esa burbuja y no te da opción a crecer. Entonces, lo ideal sería poder ir picando otras cosas como para ir saliendo del algoritmo, a engañar un poco al algoritmo. Y
sí, eso es muy difícil. Yo me doy cuenta, sí, que conmigo enloquece, porque le pido cosas tan distintas que a veces me tira cosas que digo, ¿de dónde sacó esto?
Claro,
porque
claro.
Dirá, esta ve cualquier cosa, por lo tanto vamos a tirarle cosas raras a ver si las engancha, y estoy buscando algo específico, ¿no?
Seguro.
Y ahora lo que vos comentabas de Crónica, Ricky, el otro día que lideraron, ¿con qué fue? ¿Con el run-run del espectáculo?
Con el run-run del espectáculo.
Me lo imaginé.
El run-run del
espectáculo.
Porque
una de las cosas, además de los canales de noticias y los programas de noticias que funcionan muy bien, son los programas de chimentos.
Sí.
Que funcionan.
Sí, sí, sí.
Funcionan.
Sí, porque saber qué pasó en el chimento de último momento,
claro,
con fulano, con fulana, es muy interesante.
Sí, eso. Que la red te tira, o sea, o algo que ven en la web y dicen, se separó tal, sí, y nada más, entonces van al programa de chimentos, claro, para que te lo desarrollen, ¿no?
Claro, y aparte todo esto se forma todo un círculo donde nosotros lo que vamos en radio, capaz que después sale por YouTube, después cortan un pedacito, va TikTok, después los canales lo suben al aire y después al revés. Entonces es toda una retroalimentación que donde van, se van jugando. Aparte hay una pregunta filosófica, esto es radio, es televisión, es radio televisada, es televisión radial, bueno, esa quedaría
es la misma pendiente que nos hacemos acá,
como estamos, claro, haciendo ahora.
No, esto es radio, es televisión, es cable, ¿qué es? YouTube,
claro,
es on demand, la,
claro,
gente lo mira cuando quiere.
Es un streaming, es una radio, es un televisión, un canal.
Exacto.
Así que, bueno, después este comienzo intenso de Estudio Abierto, vamos a ir a un tema musical.
Una pausa.
Una pausa musical y vamos a escuchar y ver a Rita Pavoni con el ballo del Mattone.
Después les cuento por qué pusimos esta música.
No puedo ser geloso si con gli altri ballo. No ser furioso si con gli altri ballo. Conti, 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 che sei la mia passione. Yeah. dondolando, dondolando sulla stessa mattonella. Non essere geloso se con gli altri ballo a questa. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo. Sulla stessa mattonella, non essere geloso se con gli altri ballo questo. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo.
Bueno, les comentaba recién por qué habíamos puesto este tema de Rita Pavone. A lo mejor hay gente que lo recuerda de la época que salió, en la época del 60, cuando Rita Pavone era una cantante italiana muy jovencita y muy conocida en Italia y también en todo el mundo. Pero nosotros, como somos muy cinéfilos, este tema lo elegimos porque fue el tema clave en una película que adoramos todos, que se llama Nueve Reinas, de Fabián Bielinski. Y vieron que la pregunta permanente de uno de los personajes era: ¿te acordás ese tema de Rita? Bueno, era esto. Siempre tenemos temas que tienen referencia a algo. Pero bueno, hoy es un día también de recuerdos. Y Carlos, ¿de qué nos ibas a hablar hoy?
Mira, de una evocación, porque el próximo 26, perdón, el pasado 21 de marzo, que coincide con el Día de la Poesía, hubiese cumplido 80 años Miguel Ángel Peralta, que nosotros lo conocimos como Miguel Abuelo.
80.
Todo un ícono del rock. Y Miguel, que nació en el 46, justamente nació el Día de la Poesía, ¿no? Y tuvo una vida muy particular que lo llevó a ser músico aún sin proponérselo. Como era común de los casos de los rebeldes, tuvo una infancia controvertida, hijo de madre soltera. En algún momento de su búsqueda por los 60, decidió ir a Villa Gesell, a la Meca o a la Mar del Plata, a la costa atlántica, a la mezcla del hipismo, de ese incipiente rock que se originaba en nuestro país. Y el destino le puso en el camino a Pipo Lernud, que Miguel, haciendo dedo, lo levantó y supo de sus conocimientos de poesía, de la avidez por la cultura, sobre todo por los poetas y escritores que predominaban en la época. Le pareció muy raro que un joven tan desalineado, tan informal, tuviese ese conocimiento que lo emparentaba a Pipo Lernud con Miguel Peralta. Lo invitó a participar de esas movidas que se armaban en la costa atlántica, sobre todo, como había dicho, en Gesell y Mar del Plata. Y una vez instalados en Buenos Aires, para resumir, lo invitó a participar de la movida de ese incipiente rock de la primera mitad de los 60, en la Cueva, en distintos antros, en donde se juntaba todo lo que sonaba con guitarra eléctrica. Miguel Abuelo sabía manejar muy bien la poesía, la lírica, en ese caso las palabras para comunicar algo, y eso fue lo que más le llamó la atención a Lernud. Le ofrecieron un contrato discográfico. Miguel, vos tenés capacidad para hacer esto, y le invitaron. Miguel dijo que sí, porque le decía que sí a todo, aun cuando después no lo cumplía. Y se dio un hecho muy singular, que lo invitan en una discográfica, lo recibe un productor, que si no me equivoco era Ben Molar, y le dice: bueno, tenés un grupo. Y él dice sí, cuando en realidad no tenía nada, e inspirado en una novela de Leopoldo Marechal, en un cuento, le dice sí, se llaman Los Abuelos de la Nada. Y bueno, quedó. El problema era que no existían los músicos de esa banda, entonces Pipo Lernud empezó a juntar amigos y le armó ese primer grupo de Los Abuelos de la Nada, con músicos que después fueron muy célebres, como Pomo Lorenzo, que tocó con Spinetta, Claudio Gabis y el mismísimo Papo Napolitano. O sea,
Carpo,
Papo formó parte de aquel incipiente Abuelos de la Nada. Se dio una paradoja. Los incumplimientos de Miguel Abuelo, la irresponsabilidad, lo colgado que era, llevó a producirse una especie de golpe de estado interno en el grupo, en el que echaron al fundador. O sea, lo echaron. Y Miguel decidió deambular por el mundo, se fue a Europa, se volvió a encontrar con un amor argentino allá. Y bueno, tuvo a su único hijo, Gato Azul Peralta, tal su nombre, que deambula por los circuitos musicales porteños aún en la actualidad. A fines de los 70, ya a principios de los 80, se encuentra con Cachorro López en Ibiza, junto a otros músicos como Miguel Cantilo, Miguel Zabaleta, que andaban por aquellos lugares bebiéndose, impregnándose de la New Wave. Creo que la mejor compañía que tuvo Miguel Abuelo fue Cachorro López, que de alguna manera los centró, le habló de sus condiciones y de las posibilidades que tenían si volvían a Buenos Aires. Efectivamente volvieron, crearon la versión más popular de Los Abuelos de la Nada, con Dani Belingo, con Polo Corbella, con Andrés Calamaro y Gustavo Basterrica, y con la producción de Charly García editaron su primer disco, que fue todo un suceso de ventas, El Marinero Bengalí, entre otras canciones, fueron pegadizas, se acomodaban a esos nuevos tiempos de la incipiente democracia que estaba llegando a la Argentina. Miguel Abuelo sostuvo la banda durante 4 o 5 años más, con producciones célebres como la que estamos escuchando de fondo, Himno de mi Corazón, y nos dejó muy joven. Cuando él tenía 42 años, su promiscua vida lo había contagiado de la enfermedad del SIDA propia de aquella época, y sus defensas lo dejaron, y con él su vida también. Acompañó a otros músicos por la misma circunstancia, como Mouras y como Luca Prodan, pagaron el precio de los excesos, y lamentablemente, bueno, hoy es un recuerdo que evocamos. Quiero destacar que la información fue recogida en el libro Miguel Abuelo, el paladín de la libertad, biografía de Juanjo Carmona, editado por Planeta, y también de un artículo periodístico de Matías Douso para Infobae.
Qué interesante, ¿no? Nunca hubiera imaginado que ya estaba en los 80 Miguel Abuelo, se hubiera quedado, pero bueno. Creo que ahora vamos a la tanda publicitaria, ¿no? Bueno, ya volvemos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Segundo bloque de Estudio Abierto por Radio Cultura. Mónica, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, hoy vamos a hablar. Estuve a punto de dejar este comentario, pero después dije, bueno, si le dedicamos un poco el programa a Rómulo le gustaría que hable un poco de Paolo Sorrentino, que es un director que a él le gustaba también, como a mí. Saben que la cartelera porteña tiene estrenos permanentemente y se acaba de estrenar la última película de Paolo Sorrentino, La Gracia. La Gracia es una película con su actor fetiche de siempre, Tony Servillo. Acá vemos el afiche de La Grande Belleza o La Gran Belleza, como la llamen ustedes, que es una película de 2013 que en realidad nos fascinó a todos e hizo que el gran público se encontrara con este director napolitano tan particular. Los que nos dedicamos al cine ya lo conocíamos. Esta película, escuchan aquí la música, las bandas de sonido de Sorrentino son una delicia siempre. Y La Grande Belleza, creo que a los que tuvimos la suerte de conocer en algún momento Roma, yo ya conocí a Roma cuando vi la película, volví a ir a Roma al poco tiempo y en realidad uno ve otra Roma, cambia totalmente la perspectiva, porque Sorrentino tiene una capacidad de puesta en escena, de encuadre, es un artista, o sea, cada uno de sus planos son, lo podríamos emular perfectamente a una pintura clásica. Le encanta la estética palaciega, le encanta el exceso, lo exuberante, y eso a veces a algunos que prefieren un cine un poco más contenido les parece demasiado. Justamente la película que se estrenó este jueves en Buenos Aires, La Gracia, con Tony Servillo, que es el mismo actor de La Grande Belleza, que ya es la séptima colaboración que hacen juntos, nos sorprendió a todos en la sala el día del estreno. Creo que todos íbamos con la misma expectativa que yo, de esperar ese Sorrentino voluptuoso, imponente, algo con una tendencia hacia lo magnífico. Muchos dicen que es el digno heredero de Fellini. Yo creo que sí, que muchas cosas por su estética y su interés por el ensueño tiene que ver con Fellini. Esta película es muy contenida, es la historia de un hombre muy gris que sería el presidente de Italia. Es un presidente hipotético. Cuando le preguntaron a Sorrentino, que ya hizo una película sobre Berlusconi, hizo una película sobre Giulio Andreotti, había prometido que no iba a hacer más películas de políticos, de repente nos trae esta película, donde es un presidente muy contenido, un hombre muy serio, un católico practicante, un demócrata, que sobre todo se enfrenta a un dilema moral. Ya al final de su mandato tiene tres firmas muy importantes que decidir antes de irse del Palacio del Quirinale, que es donde prácticamente ocurre. Acá lo vemos en el Festival de Venecia, lo vemos a Sorrentino con la actriz que hace de la hija y Tony Servillo, que sería en este caso el presidente de Santi. Saben que las democracias europeas parlamentarias no tienen el mismo signo o el mismo carácter que tienen las que conocemos nosotros. Ustedes piensan, gobierno italiano, ¿en quién piensan? En Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es la primer ministro. En realidad el presidente es Mattarella, que la mayoría de la gente no sabe quién es, porque el presidente en Italia, en estas democracias, tiene un rol muy protocolar, muy específico. Es más, a mí me sorprendió la primera secuencia de Sorrentino, que generalmente son magníficas, donde solo vemos un avión que llega aparentemente a Italia y vemos una cantidad de títulos donde nos va diciendo los roles de un presidente. Yo dije, ¿qué es esto? Me equivoqué de director. Donde nos va diciendo, el presidente debe firmar determinados acuerdos, recibir a presidentes extranjeros. O sea, todas las funciones así un poco aburridas, ¿no?, que tendría este personaje, que es lo que nos cuenta Sorrentino. Yo creo que se daña un poco el tema del ritmo porque se detiene mucho en lo que es la dinámica de todos los días de este presidente, que es lo que les decía, todo su problema es que tiene que irse firmando tres cosas serias. Una ley que tenga que ver con la eutanasia, y el presidente puede firmar indultos y tiene dos personas a indultar. Las dos personas han cometido crímenes pasionales. Muy difícil para él, muy difícil. Su hija, que es una experta en leyes, él es un gran jurista, le dice todo el tiempo, tenés que decidirte, tenés que firmar, y él realmente tiene un dilema ético y moral como católico de aprobar estas cosas. Tenemos casos famosos en Italia por el tema de que no se ha aprobado la eutanasia o la ley de eutanasia como otras partes de Europa, y bueno, y tenemos pérdidas importantes incluso en el mundo del cine con este tema, ¿no? que podríamos desarrollarlo en otro momento. Pero lo interesante de esta película, que a la gente acostumbrada al cine de Sorrentino, acá está La Gracia, este es el afiche, muy discreto, muy tranquilo, y es este hombre siempre pensando, ¿no? Pensando qué va a hacer. Pero este giro gracioso que suele tener Sorrentino en sus personajes y en sus historias, ¿qué es lo que más le preocupa a este hombre, además de sus decisiones políticas y éticas? Que su mujer, que ha muerto hace unos años, hace 40 años lo engañó con alguien. Se llevó el secreto a la tumba y nunca le dijo quién era su amante. Esta duda lo carcome permanentemente. Él sigue desconfiando de gente cercana porque tiene amigos en el gobierno y está convencido de que es un amigo de él el que lo traicionó. Y bueno, es como que no puede pensar en otra cosa. Y bueno, eso le da un giro diferente. Pero yo creo que donde vemos el matiz de Sorrentino típico es en el Papa. Él es muy amigo del Papa. Sorrentino tiene un tema con el papado que los que siguen su obra deben haber visto, de Young Papa. Él hizo dos series de televisión sobre el Papa que son magníficas, se las recomiendo, están en HBO. Este giro que les decía del papado, el Papa que nos presenta Sorrentino como el amigo y el confesor y con el que él tiene muchas charlas, es un Papa negro, con rastas, que usa aritos y que anda en motoneta. O sea, parece salido de una película de Sorrentino, pero uno no piensa que puede ser salido como el Papa de Roma, ¿no? Que le da un consejo y se va. Y el tema de la gracia juega en diferentes lugares, porque la gracia no solo es esta gracia que le otorgaría con un indulto, sino en pensar en el estado de gracia al que puede llegar un católico, al que aspira a algo superior, y el tema de la gracia con el tema de la ligereza, ¿no? De vivir una vida menos pesada, porque a él toda su vida le ha pesado mucho. Creo que es una película distinta, muy sobria, muy contenida, pero que no hay que perdérsela. Forma parte del corpus de Tarantino, me fui a otro italiano que hay ítalo-norteamericano, pero en realidad Sorrentino, lo que les quería decir es que mucha gente lo asocia acá con La Mano de Dios. Justamente su productora, que era lo que le comentaba a la gente del grupo, se llama El 10. Él es un fanático de Maradona, que tiene que ver con su historia de vida. Si ven La Mano de Dios, que también está en plataforma, entienden por qué él tiene esa relación especial, no solo como napolitano, sino con Maradona. Bueno, una recomendación para ver en la cartelera porteña.
Bueno, muy bien. ¿Te parece una pausa musical siguiendo nuestro paladar ecléctico?
Sí, vamos a ver a un grupo que es Arctic Monkeys, digo, vamos a ver porque tenemos la posibilidad de verlo en video también en YouTube, que se inspiró para este tema justamente en una estética muy Kubrick. A ver a qué le suena esto.
Way. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Express the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex, the things you try to forget.
18:44 en Buenos Aires. Javier Simón, ¿qué es eso de la excusa de Buenos Aires?
La excusa de Buenos Aires es descubrir Buenos Aires con nuevos ojos. Es esa posibilidad para aquellos que amamos esta gran ciudad de encontrar esos tesoros. Y sobre todo tener algún motivo para salir de casa. Hoy que estaba Ricky hablando hace un rato de las pantallas que nos tienen atrapados, Buenos Aires tiene una serie de programas, e incluso me animaría a decirle que los tiene por temporadas. Estamos empezando ahora el otoño y hoy justamente les traía una salida muy buena para el otoño.
O sea que vos nos vas a proponer recorrido, Javi.
Les voy a proponer algo que está, me gusta decirlo así, en nuestro ADR. ¿ADR? Sí.
¿Qué es eso?
Es una genética donde tenemos la A de apreciar, la D de degustar y la R de recorrer o rodar, depende. Vamos a ver cómo podemos aprovechar todo ese patrimonio que tiene esta gran ciudad y que nos permitiría justamente poder recorrer su historia, sus novedades. Estamos en un puerto, vieron que las ciudades puertos siempre tienen esa ventaja de lo cosmopolita, y tenemos también programas para todos los bolsillos. Eso es lo interesante que tiene Buenos Aires. De hecho, Mónica me contó la semana pasada que hay muchos streamers que están viniendo.
Sí, está lleno de gente que se decide radicarse en Buenos Aires.
Me gusta la idea del flaner, de ese que recorre la ciudad un poco vagando, viendo qué es lo que descubre, como si fuese la ciudad un gran libro que se recorre con los pies. Así que voy con la primera propuesta, ¿les parece?
Perfecto. Por favor.
Vamos a empezar esta vez con un recorrido por Plaza San Martín. Es una zona de palacios, un poco que representa un pasado de Argentina, del periodo de República Conservadora. Es una zona que está llena de historias, de leyendas urbanas, y para aquellos que gustan mucho de conocer la arquitectura, creo que pueden encontrar en esta zona tesoros que les van a maravillar. Lo pueden hacer de manera individual, personal o grupal, solos. Les recomiendo que hagan alguna lectura previa. Después en un ratito les vamos a recomendar un libro. O lo pueden hacer también con empresas de walking tour, que hay en Argentina muy buenas. Tengo dos para recomendarles. Una que se llama Recorre BA. Y la otra, más clásica, que son muy buenas también, los Eternautas. Tienen recorridos de Buenos Aires como Ciudad Europea o la París Sudamericana. Y esto va, digamos, a coronarse básicamente con algunos íconos que hay en la zona: el Palacio Paz, el Palacio Anchorena o San Martín, donde funciona la Cancillería, y el Palacio Estrugamú. Esos tres palacios funcionan muy bien para ver ejemplos del academicismo francés, donde vemos fuertemente la monumentalidad, la simetría, el uso de columnas, y que representa claramente cuál era la visión que tenían de Estado, de consolidación del Estado, en ese periodo que estaba signado por el modelo agroexportador. Los que gustan de historia seguramente saben de qué estoy hablando. En la zona también hay varias galerías de arte. Esas galerías de arte funcionan de lunes a viernes y les recomendamos básicamente dos: la Galería Palatina, que está en la calle Arroyo, y la Galería Cecilia Caballero Arte Contemporáneo. Las dos tienen muestras. La primera tiene una muestra de Carlos Bisolino y Tulio de Sagastizábal, se llama Loop 2, porque ya hicieron una anterior, Loop a secas, y la de Cecilia Caballero Arte Contemporáneo se llama Fragilidad y Fortaleza, una muestra textil. Que los artistas son Elia Gasparolo y Joaquín González Bonorino. Como me gusta también recorrer y degustar, también les recomiendo dos cafés de especialidad que hay en la zona. El Shelter Coffee, que es sobre la calle también Arroyo, que tiene un lugar sobre la vereda perfecto para encontrarse, conversar con amigos, tener buenas lecturas, sobre todo estos días tan soleados que estamos disfrutando. Y el café Cora, que está en la base del edificio Cabanat, un edificio Art Deco que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional y que justamente respeta las características del estilo. Así que van a sentir que están dentro de una escenografía. Es un café también que presenta vinilos y libros de fotografías con la historia de Corina Cabanat. O sea que lo van a poder disfrutar. También me gustaría, ya que estuvimos hablando de cine, recomendarles la película Medianeras de Gustavo Tareto, que del 2011, donde también cuentan estas historias, sobre todo la leyenda o la historia de amor de Corina Cabanal, pero mírenla, no se las voy a adelantar.
Buenísimo, muy buenas tus recomendaciones. Faltó la parte gastronómica, ¿no?
Sí, bueno, todo será a futuro. Es una columna que creo que vamos a disfrutar todos. Además, lo que vos mencionaste de las galerías de arte, la gente piensa que a veces para ir a la galería de arte se necesita quizás en algunas muestras hacer algún tipo de... Es totalmente, la entrada es libre y gratuita a las galerías de arte. Uno se puede disfrutar de tantas cosas en Buenos Aires gratis. Que creo que es una de las ciudades que más ofrece a todos, a los que vivimos acá y a los que están de paso y a los que andan viajando, ¿no?
Mónica, tenemos nuestro tercer tema musical.
Uh-huh. Y ahora vamos con algo que se los vamos a contar después.
I have heard among this clan you are called the forgotten man.
Is that what they're saying?
Well, did you ever?
What a swell party this is.
And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love?
Sounds like pure soap opera.
I may cry.
Tune in tomorrow.
What a swell party this is. What frills, what frocks.
What broads.
What furs, what rocks.
They're beautiful.
Why, I've never seen such gaiety.
Neither did I.
It's all just too exquisite, really.
This French champagne.
Domestic.
So good for the brain.
That's what I was gonna say.
You know, you're a brilliant fellow.
Thank you.
Drink up, Jack.
Please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche.
No.
Don't worry, she's a game girl, you know. Got up and finished for us.
Kids got guts.
Having a nice time?
Grab a line.
Have you heard that Mimsy Star?
Oh, what now?
She got pinched in the Astor Bar.
Sauced again, eh?
She was stoned.
Well, did you ever?
Never.
What a swell party this is.
I'm gonna have a drink.
I may have a bit of the bubbly myself.
I'm gonna dance.
Don't get hurt.
Oh.
It's great.
Ah, it's great.
It's grand.
So grand.
It's wonderland.
La 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 la
ya da dum bum bum.
La la
la la la la la ya da dum bum. La 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 ya da da. We sing.
We sing.
So rare.
So rare.
Like old Camembert. Like ba-ba-rum,
ba-ba-ba-ba-bum.
Don't dig that kind of crooning, chum.
You must be one of the newer fellas.
Have you heard?
Bueno, imagínense la maravilla de haber encontrado este video, que estábamos buscando el disco nosotros, Alta Sociedad, una película con Grace Kelly de la década del 50, preciosa película, y acá cantando un hallazgo, Sinatra y Crosby haciendo de las suyas, divirtiéndose mucho. Pero como saben que tenemos tanta oferta en Buenos Aires, como siempre tenemos nuestra agenda cultural, y para eso nuestro locutor nacional, King Medina, nos va a contar qué sugerencias tenemos para estos días. Hola, King.
Hola, Mónica. Hola, estimados oyentes y espectadores de YouTube. Quería, antes de comenzar con la agenda, rápido y brevemente, saludar a Luciana Martínez Ferretti, que nos deseó muchos cariños. Una Lulif 2480, ese sería el nombre, seguramente de su Instagram, de su avatar. Saludos desde España, nada menos.
Epa.
Marcelo Aver, un abrazo y un gran recuerdo para Rómulo Berruti, a través de nosotros. Y Cristina Marín también, una gran pérdida, la de Rómulo. Natalia Rey, a la cual hemos presentado el lunes pasado, nos manda piropos. Muy bien, el viernes 27, les recuerdo que hacemos una selección de lo mejor, en todo caso, porque no podemos presentar todo, ¿verdad? El viernes 27 cierra, o sería la última oportunidad, la última jornada, en el Salón Dorado del Teatro Colón, el noveno festival latinoamericano de violonchelo, con la dirección artística de Eduardo Vasallo. Se van a escuchar obras, piezas de Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms y de Juan María Solare. Salón Dorado, Teatro Colón, 20 horas, entrada libre y gratuita. El sábado, el día posterior, también hay conciertos gratuitos con entrada libre y gratuita, valga la redundancia, en la Facultad de Derecho, en Avenida Figueroa Alcorta, 2263. Todos conocemos la Facultad de Derecho, incluso hay una terminal de subterráneo, la línea H, que nos lleva. A las 16 horas hay concierto de cámara y a las 18 el concierto sinfónico. En el concierto sinfónico, en esta oportunidad, se traslada el cierre de este noveno Festival Latinoamericano de Violonchelo, ¿verdad? Y por último, el domingo vamos a recomendar teatro. Teatro nada menos que a la gorra. Usted va a aportar lo que le sugiere su economía, pero básicamente lo que le pareció el espectáculo va a aportar más. Esto es en el Teatro Escuela El Espión, de la calle Sarandí 766 de esta capital. Tenemos por la primera parte el monólogo que se llama Pienso, ¿para qué existo?, con la actuación de Elena Nesis, dramaturgia de Miguel Ángel Diani, con dirección de Claudio Gallardú, el famosísimo Claudio Gallardú. Y el segundo monólogo, Sueños para postergar el fin del mundo, con dirección de Ana Llovino y la actuación de Alejandro Gijkman, o Gijkman. El texto también es de Gijkman y de Ana Llovino, con poesía de Federico García Lorca. Esto es los domingos, además de particular este domingo. Son todos los domingos de marzo y abril a las 19 horas. Teatro Escuela El Espión, Sarandí 766.
Un saludo para Elena Nesis, nuestra querida amiga que dirige esta escuela de teatro y es una gran actriz y además tienen la suerte de poder ir a verla actuar. Gracias, King. Preciosa agenda.
Gracias.
Bueno, cerca del final nos quedan algunas cosas, algunas charlas pendientes, algunas acotaciones, ¿no?
Yo tengo sobre preguntas para hacerles a los chicos, a nuestros columnistas de oro de hoy. Tenemos preguntas. Ricky, te quería preguntar si vos, ¿cómo ves vos el futuro de los canales de aire? ¿Vos crees realmente que van a desaparecer y solo van a ser canales de noticias de ahora en más o no?
No, desaparecer no van a desaparecer, sino que se va a ir mutando, o sea, va a quedar como algo de nicho, tal vez, así como quedó la radio AM. O sea, pero desaparecer no va a desaparecer, pero sí va a tener, ir con distinto formato, va a meter un poquito más de lo que es streaming, pero va a ir más hacia el lado del streaming.
Uh-huh. Y vos, Javi, me quedó la duda que dijiste que nos ibas a recomendar algo de lectura, que siempre es bueno, ¿no?
Sí, hay un libro que se llama Palacios sin Reyes, Arquitectura Pública para la Capital Permanente, de Claudia Schmidt. Ella es especialista en Historia de la Arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y lo que me gustó es que ella dice la figura del palacio como expresión republicana de la nueva presencia del Estado. Eso es lo que propone el libro. Y termina en palabras de ella, dice, no hay gloria sin piedra que la perpetúe. Como esa metáfora me parece que es bastante representativa de la generación del 80.
Total y absoluta. Sí, un paseo precioso para hacer. No sé, ustedes chicos también estaban con preguntas para los columnistas, ¿no?
Yo le quería preguntar a Ricardo, ¿cuál es el mayor punto de reducción que pueden tener los canales de aire?
Y bueno, ya redujeron bastante el tema de personal, o sea, van reduciendo colocando, por ejemplo, cámaras robóticas.
Te quiero contextualizar la pregunta, porque se va reduciendo la torta publicitaria, sí. El segundo cada vez más barato, y los costos de un canal de aire siguen siendo muy onerosos.
Por eso van achicando por todos lados, o sea, especialmente el personal, ya no hay tantos camarógrafos como antes, o sea, las cámaras son todas robóticas, y después, el día de mañana, se van a hacer cámaras fijas como las que tenemos acá, sin ni siquiera operador, o sea, y después, bueno, también la producción va a ser más chica, quizás la inteligencia artificial también trabaje en la parte escenográfica, o sea, hacer escenografía es todo un estudio de color verde y con la cámara con sensores se mueve la cámara, se mueve la escenografía. O sea, todo va a achicarse y hacia la inteligencia artificial.
Qué miedo. Va cambiando a nosotros, todo. Conociendo lo clásico, nos da miedo.
Bueno, cerca de las 18 horas, Mónica.
Bueno,
19 horas.
Sí, 19 horas. Sí, despedirlos, agradecerles por la compañía esta tarde en Estudio Abierto, en Radio Cultura. Seguimos trabajando con este gran equipo precioso de gente que se ha completado acá con nuestros columnistas de hoy. Y bueno, un saludo para todos. Nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Instagram, pueden seguir a nuestros columnistas. Todos tenemos nuestras redes, que ya se las vamos a ir pasando también porque nos preguntan mucho. Agradecer los saludos. Y la gente que nos está escuchando desde España, desde México, Estados Unidos, Viena, bueno, y siguen las ciudades.
Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a Leonardo Giusti, que nos operó y nos puso en el aire. Y esto fue todo. Será hasta el lunes que viene a las 18 horas por Radio Cultura.
Gracias.